editada por 6 años, y Zurich Global Investing APB. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? 7:00 p.m. con un minuto de este lunes 23 de enero de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú, Matías? ¿Qué tal?
Cuéntame.
¡Qué win! ¡Qué buena noticia!
A ver.
¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo ayudar?
¿Qué tú? Hoy me dices que te vas, que te marchas de mi vida.
¡Ay, qué olor!
Que es la única salida y que tengo que olvidar.
No, pero yo no puedo olvidar.
Que me voy a acostumbrar.
Claro,
de amor. Ay, nadie se muere. Y que
sí, está gozando el Richie.
No hiere, que la tengo que aceptar. Qué fácil es hablar así. Qué fácil es pensar por mí. Qué fácil.
¿Qué va a decir ahora? Me estoy preparando.
Con el corazón en la mano, hoy vengo a tu despedida. Te pido.
Enrique Javier.
¿Por qué te ríes? Llora. Empatiza, llora. Empatiza. No te rías.
Pero si va a volver.
Empatiza, se van las cosas. Estamos. La madre no puede creerlo. ¿Por qué me tomar vacaciones?
Sí, pero se las merece, merecía.
Sí.
Por
sí.
Eso.
Desde que entró esta radio no había tomado nunca vacaciones.
Atroz. Estoy agotada. Estoy agotada.
Nunca había tomado vacaciones.
Estoy agotada.
Se va a la José Díaz. ¿Qué vamos a hacer mañana?
¿Qué van a hacer mañana?
Yo realmente.
Tú harías pedir vacaciones al tiro este mañana, Matías. No pasar por este cáliz.
Yo recomiendo
este
que
cáliz.
Mañana no escuchen el programa.
Por este cáliz.
No, no escuchen el programa más. Está marzo.
Bueno. No, yo voy. No. Ah, no, por marzo sí, pues no, además nos vamos a cruzar, Matías. Sí. Esto es como una despedida bien sí, tremenda no, la que tremendo, estamos viviendo. Tremendo, bien tremenda. Sí, sí.
Se va la José de vacaciones.
Oye, ¿y si me quedo?
¿Y por qué te vas un martes? Si la calle se va los viernes.
Porque yo soy distinta.
¿Sí?
Sí.
Yo soy rebelde porque
soy,
el mundo
claro,
me hizo así.
Soy ingobernable. No, me voy porque el pasaje.
Porque me tengo que ir, hijo.
¿Sabes qué? Porque el pasaje
¿por
era
vas?
Mañana.
Te mueres de eso, Richie, ¿no? Pero ¿por qué te vas, hijo? Porque me tengo que ir, madre. Claro. ¿Tú no sabes eso?
No, eso no, ¿cuál es?
No, ese es de los. No, ese es muy.
¿Cuál es? Pues cuéntame.
Eso es.
Ah, eso es.
Eso es.
¿No se puede contar en la radio?
No.
¿Y me la voy a poder contar después?
No, youtubeala.
La voy a buscar. Ah, ni siquiera me lo podés contar fuera de micrófono.
No, si no es fatal. Es como un garabato clásico, ordinario. Es como de. Es como de lo. ¿De quién era? Como la. No sé, como los huesos cochinos de los años 80. De lo más suave que se escuchaba eso.
Había un grupo que se llamaba Los Hijos de Putre. ¿Te acordáis?
Sí, puede ser. Sí, así que te va a desde la República de la Envidia lo decimos, ¿eh?
Sí, pero bueno, a todos les va a tocar.
Sí.
Sí, 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 no. A nadie sí. Le falta a Dios.
A nadie, ¿quién? Claro.
Sí, no, a nadie le falta a Dios, exactamente.
Yo estoy preocupado por Enrique Javier.
¿Por qué?
¿Cuándo son tus vacaciones, Enrique Javier?
No lo sé aún.
¿Te venís que carecer?
Sí, como de circunstancias.
Pero si tú eres de personal, pues entonces contigo no puedo hablar tan liviano.
No me ha llegado el memo.
Por eso, pues por eso te digo, don Matías, aún no sé.
Y además
no,
que ha tenido.
Vale, esto es por. Vamos, sí, memo vía.
Es que tengo.
Vía, ¿cómo se llama? El sistema. Vía sistema. Es muy bueno. Al burócrata le gusta mucho.
Cuando se cae el sistema.
Al burócrata le gusta mucho que sea vía sistema.
Y con aprobación de jefe directo, supervisor, de todo. Sí,
todo
confía.
No sé, yo no he llegado a sistema. Y vos estáis con las maletas hechas.
El pobre Kiki tuvo un.
No tengo nada.
Harta licencia me ha tenido.
Sí, chico. No, y aparte. Por la última dolencia, como que tendría un veraneo.
Pero, con esto de la licencia, ¿estás enfermo o andás reporteando con esto? Porque como ha habido tanta noticia al respecto.
No, está bien. ¿De qué?
No, todo bien.
Oye, pero de nuevo, Matías.
No, pero si te estoy haciendo las preguntas al aire para que la gente sepa la verdad.
Claro, para despejar la duda.
Primera fuente.
Sí, despejar la
duda. Está llamando mi SAPRE ahora para saber.
Claro. Enrique Llaver cuenta su verdad. Cuenta tu verdad, cuéntala.
¿Te fue a la ISAPRE, no?
No me fue a la ISAPRE.
¿Lo has ido a ver alguna vez la ISAPRE? A mí sí.
Pero es que la ISAPRE no va a la playa, po.
No.
Estaba muy convaleciente.
No, sí. No tuve una pequeña intervención. Así que, pero ya estamos cada día mejor.
¿Y tú sabes que el doctor era fan del programa?
Sí, pues escuchaba el programa.
Doctor, puede llamar si quiere al aire. Ya salimos aquí con todo el diagnóstico.
Le contestamos.
Y todos los tratamientos al aire. ¿Escuchaba el programa?
Sí.
Dos doctores me tocó.
¿Y los dos escuchaban?
Sí, fue un doctor que me atendió en la urgencia.
¿Ya?
Y otro, el doctor de casa.
¿Y hay que te comentar?
¿Hay alguien que se haga cargo del alta tuya? ¿Quién se hizo cargo de eso?
Todavía no está el alta. No, sigo en tratamiento. Pero.
¿Qué pasa, doctor? ¿Por qué era el alta, Enrique Javier?
Pero ¿sabéis por qué? Porque ahora en el centro asistencial donde fui, llaman por los dos nombres. Porque había gente que no le gustaba, por ejemplo, que se llamaba Juan Pablo. Le gustaba que le dijeran Juan.
Claro.
Entonces, por eso, ahora todo el mundo le dicen por los dos
Enrique
nombres.
Enrique Javier.
O sea, un momento estelar donde
sí,
los micrófonos.
Tan.
El centro asistencial dijimos. Claro. Enrique Javier Llaver. Tan. Box 4. Llegó todo lo que hay ahí.
Las luces.
Chaco, luces rojas, el box 4.
Ya, entonces.
¿Qué llega?
Cuando dice.
El beso. No. El beso.
Cuando dice Enrique Javier, dice: esto lo había escuchado antes.
Soy yo.
Claro, entonces.
Bueno. Lea los titulares, te dijo.
Le pusieron cortina en el box.
No,
lateral.
No. Sí, obvio. Obvio, sí. Claro. Pero bueno.
Tenemos que invitar al doctor para que nos cuente qué sucedió con Enrique.
Toda la experiencia, vivencial.
Ya, pero el oído bien, ¿eh? La página bien.
Sí, el oído bien.
Pero esto era otra cosa.
Y la espalda también.
La espalda.
En fin, solo las estrellas se enferman dos veces seguidas, pero se mejoran. Pura, pura salud, vitalidad y juventud. Eso te ayuda
así
mucho.
Es. Sí.
Enrique, un gusto, fuera de broma, tenerte de vuelta porque te echamos mucho de menos.
Pero sí. Si está.
El viernes estuvo acá.
El viernes estaba.
Que acuérdate que Matías estaba en comisión de servicio. Estaba en los territorios.
Ya, bueno, yo estaba semana distrital en el Valle de la Aconcagua.
Sí.
Mi valle, más, de donde soy, fui a mi tierra.
Ya. Encontraste con tu gente.
Mi tierra, mi gente, mi centro. Está ahí.
Ahí vuelvo,
mi kilómetro cero.
Qué ciótico te pasaste.
Te que no puede hacer nada de poesía aquí. Nada, porque son.
Ay, oye, tan fríos, tan.
Son tan poco sensibles.
Sí.
Bueno, ¿qué otras cosas pasan además de que el país está preocupado de tus vacaciones?
No sabría decirte.
¿Qué son mejor, las pre-vacaciones o las vacaciones?
No, las vacaciones. Pero ¿sí? Las pre-vacaciones también son entretenidas.
Pero las pre-vacaciones son sin check-in, sin agarrar maleta.
Sin hacer maleta,
sin retar a
cada. Yo creo que lo más fome es hacer la maleta.
No, un poco más fome es volver.
No, esa es la peor parte. Esa era súper peor.
El día anterior antes
de. No, hacer la maleta para volver. Eso sí que es lo más peor.
Terrible malo.
Lo más peor.
Y cuando venís de vuelta y se traza el avión, Dios mío, señor. Si es que porque tú vas fuera de la. Tú sales al exterior, ¿no?
Salgo al exterior, sí. Al extranjero.
Es muy delicada, es muy legal.
No, es que para que no me persigan. Sí. Quiero pasar más desapercibida.
Y es verdad que hay un país de Brasil, ¿no?
Un país de Brasil, sí. No puedo decir dónde. Solamente puedo decir que es un país de Brasil.
Solo vamos a decir que va dentro del continente brasileño. Eso es lo único que decir. No vamos a dar más
detalles.
En reírnos. No, hay que reírse también. Pues hay que reírse también. Hoy el otro día me tocó un auditor que dijo que le gustaba este programa, salvo cuando hacíamos mucha chacota.
No le gustaba la chacota.
Es que yo le dije que era responsabilidad
que yo era la
tuya.
Culpa, que yo tenía
porque
la culpa,
antes que tú llegaras.
Era mucho más serio.
Era bastante programa. Más serio este programa.
Sí.
No voy a nombrar.
Yo le he puesto alegría.
No sé. En fin. Bueno.
Ya, han pasado cosas
han
igual.
Han pasado cosas, sí.
Sí. Por ejemplo. El presidente viajó a la Argentina, sí. A tu país.
Yo estoy muy entusiasmado.
¿Con qué? ¿Con la moneda única? ¿El Mira, sur?
Yo estoy
¿Con el sur?
Yo estoy disponible a tener moneda única si compartimos las copas. Si compartimos las brasileras, las argentinas, son todas de todo.
Las copas.
Somos capaces
las
de
copas. Subir. Las copas.
Todas las copas, las Jules Rimet, las copas del mundo. Las si van Rimmel. A ser de todos y nosotros podemos ponerle todas esas estrellas y las subamos, ¿sí? Estamos incluso disponibles a traer la política monetaria argentina.
Me encantó la respuesta, Marcelo.
Marcel, qué correcto para decirle.
Qué elegancia. Oye,
¿qué etapa continental ha hecho Marcel con la elegancia y la sutileza?
La verdad que estamos contentos con nuestra política monetaria.
La verdad es que preferimos tener la política monetaria de Gabón que entre la de ustedes.
Que fue muy buena. Eso era muy un pelo.
Queremos todo de Argentina. Muchas cosas. Sí, pero salvo la moneda.
Es
pero
que nos gusta ser independientes. En el fondo nos gusta ser independientes. Es que nos gustan, por eso.
Nos gusta sus artistas, su país, su simpatía, su riqueza, su desarrollo, su nivel cultural, sus carnes, sus restaurantes. ¿Qué más? Su fútbol.
Su música.
Su música. Salvo
la moneda.
Lo que nos quieren ofrecer.
La moneda, lo que nos quieren embutir, Nica.
Qué increíble. Claro, es como que alguien quiera clonarme a mí con déficit atencional. No.
Es todo muy distinto, menos el déficit. Muy distinto. Eso no.
Ay. Pero bueno, le agradecemos mucho a Alberto Fernández.
Claro, pero no muchas gracias.
Pero justamente, lo que vos ofreces, no.
Es lo más absurdo que he escuchado, dijo José Gregorio. Ese fue menos elegante.
Pero es que fuera así. Parece broma.
No, francamente.
Es que parece broma.
Francamente.
Parece una joda de Tinelli.
No. O sea, es que no tengo tiempo.
Que Argentina te ofrezca moneda única.
Oye, te tengo una oferta.
Claro.
Y llega como campeón, po. Super campeón.
Pero Brasil está súper entusiasmado.
Bueno, espérate. Es como que Chile ofrezca el aire puro de Santiago. Nosotros le ofrecemos nuestro prístino cielo de Santiago en junio. No, Santiago muchas cosas, pero eso no.
Eso no.
El metro, el Santa Lucía, hasta, no sé, hasta el estadio de la U, pero el aire de Santiago no, gracias.
Eso no, muchas gracias.
Tomémoslo como con humor. Bueno, con humor.
Es que yo creo que, claro, también están ahí como que se quieren hacer los simpáticos. Bueno,
el presidente
amigos,
no era presente. El presidente no era presente.
¿Te acuerdas que prendió en un momento? ¿Te acuerdas?
El presidente.
En otra gira, en el 2022, si esta locura de la moneda única aparece de vez en vez.
Presidente.
Y dijo que lo iba a evaluar. Y ahí salió rápidamente Marcelo a decir que.
Marcelo le habrá mandado WhatsApp al presidente antes del viaje. Presidente, oiga, por si le ofrecen moneda.
Estate callado.
Diga que.
Déjemelo a mí.
O pregunto dónde está el baño. Hágaselo eso, por favor. No vaya a hacer cualquier gesto suyo tomado como que estamos pensándolo.
Claro, como que lo vamos a evaluar.
Claro. En fin, CELAC. El presidente de la República ha viajado a Argentina a la reunión del CELAC y ahí se va a ir reuniones y todo. Lula, que es un hombre serio y un viejo político, ducho político, puede hacer cantos de sirena, puede sonreír, puede mirar y con el cara amable. Pero tiene autoridades que van a hacerle sentir que eso no es.
Sí, pero yo creo que se mandó dos Lula hoy día.
¿Mm?
Una. La moneda.
Ya
está bien, una escaramuza. Y la segunda, que está bien, yo entiendo, nadie quiere acá venir a defender a Bolsonaro, pero tratar a tu predecesor como genocida. Uy.
Sí, habría que ver a qué se refiere y cuáles son, claro.
Uy,
cuáles son los.
Sí, pero.
Sí,
digo yo, ¿no?
Claro, es que no hacía mucho. Le gusta la dictadura, el hombre es poco.
Claro, no fue tan diligente en la pandemia.
No,
pero hablar de un genocida.
Es poco partidario de las democracias, muchacho. Él fue un presidente demócrata,
sí.
Pero no actuó como un demócrata cuando perdió la elección.
Hay un montón de críticas, sí. Todo, me asumo a cada una de las que dijiste. Pero hablar de genocida,
encuentro medio complejo. Tiene que tener un fallo a la vista, claro. Sí. Somos la amistad cívica, porque un día lo vas a necesitar.
Sí, exactamente.
Y porque
hay que cuidar las instituciones.
Sí. ¿Qué más tenemos en la pauta?
Podemos ir a los
7 de la tarde, 14 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Enrique Javier.
Al box.
Enrique Javier, titulares.
Vamos con los titulares. El diputado Jaime.
La manga. Pero lo más lindo es que le dijo, tú eres Enrique Javier.
Súbase la manga que vamos a vacunar con los titulares.
Le van a tomar la presión.
Le vamos a tomarle la presión con los titulares.
Con los titulares. ¿Eres tú? Le pregunto, ¿eres tú?
Vamos. El diputado Jaime Naranjo indicó que es fundamental votar la reforma tributaria en la Cámara antes del receso legislativo. El socialista y presidente de la Comisión de Hacienda, que despachará el proyecto hoy, aseguró que irse de vacaciones sin debatir este proyecto en la sala sería una pésima señal. Chile Vamos expresó disposición para formar una alianza con demócratas para la elección de los consejeros constitucionales. Dicho pacto va a la línea con la idea del bloque de revivir la épica del triunfo del rechazo el día 4 de septiembre y los acerca al centro tras la negativa del Partido Republicano de una lista conjunta. Nicolás Maduro anunció que finalmente no viajará a la Argentina para participar de la cumbre del CELAC, pese a los preparativos que se habían realizado para contar con su presencia. A través de un comunicado, el líder chavista dijo que en las últimas horas fueron informados de un plan elaborado en el seno de la derecha neofascista, cuyo objetivo es llevar a cabo una serie de agresiones en contra de esa delegación. Recordemos que Maduro tenía presupuestado una reunión con Lula da Silva el día de hoy, antes de que Venezuela cancelara su asistencia oficial. El torneo nacional está dentro de las peores ligas de Sudamérica. La Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol posicionó al campeonato chileno en el puesto 34 a nivel internacional y a nivel Conmebol, Chile aparece octavo, superando solo a Perú y Venezuela.
Está malo el campeonato, está bien malo. Está malo y no este que partió, el anterior, en general, el fútbol Chile, el nivel local está malo, está súper malo. Y es cosa de ver los resultados internacionales nomás de los equipos chilenos. Está mala la cosa.
Qué pena. ¿Qué
pasó? Oye, y sobre Maduro. Bueno, un dictador siempre cree que somos todos tontos.
Obvio. Sí, porque le creemos.
Pero a los dictadores, él dice que le iba a haber un atentado.
La derecha fascista estaba planeando toda una. Para frenar en contra suya.
A los dictadores hay que fumigarlos en los aviones. No hay, no hay que hacerles grandes cosas. Como, ¿te acuerdas cuando Pinochet fue a Filipinas? Hay que subir y fumigarlo. Así, eso es una plaga.
Así lo hicieron.
Así le hicieron a Pinochet. Sí, a Maduro lo mismo, fumigarlo. Y listo. Perdón, no se ofenda a nadie, pero es la verdad, los dictadores. Right.
Raus. Decían Raus cuando chico.
Raus
me decían fuera. A mí.
Raus. Yo creo que nadie esté muy preocupado. Ahora, lo que realmente temía, según se especula, es que le pasara lo de Pinochet en Londres.
Y lo dejaran.
Es que lo detuvieran.
En Argentina, difícil.
Como está la justicia demostrando independencia, si hay un fallo, si hay un requerimiento en la justicia a través de una petición internacional, la justicia puede actuar y puede detenerlo a Maduro.
Claro, lo que pasa es, sí, toda la razón.
No, pero ¿desde
claro,
cuando en Argentina uno Maduro va a otras capillas de dictadores igual que él, va donde Díaz-Canel a Cuba.
Claro, va a donde Ortega,
va donde Ortega, va donde todos los impresentables, porque los impresentables ahí no hay Estado de Derecho. Pero en Argentina...
Yo creo que a Rusia viaja tranquilo también.
Claro, pero en Argentina hay un Estado de Derecho y hay tribunales que justamente están actuando...
¿Estado de Derecho?
No, sí hay Estado de Derecho, hay justicia independiente. Lo que pasa es que hay un presidente que no le gusta respetarlo.
Claro, no acoge los fallos
y no los cumple, pero espérate, cuando no los cumple, la justicia también tiene cosas que hacer para actuar. Sí. O sea, no está de rodillas.
No, efectivamente.
En Venezuela la justicia está de rodillas frente a Maduro. En Chile la justicia estaba de rodillas frente al dictador. En Corea del Norte, donde fuera. En Cuba no hay justicia independiente. Maduro, como buen dictador, tiene chuto. Tiene miedo porque hay tribunales internacionales y puede tener un mal paso. Y se termina todo su andamiaje dictatorial y corrupto y narcodictadura, se le puede venir abajo por un viaje mal hecho, por ir a Buenos Aires a sacarse una foto.
¿Cómo se llama?
No vale la pena. No,
a echar el pelo, como le dicen.
Exactamente. Así que, efectivamente, iba a haber venezolanos, porque entiendo que son por millones, sino 4 o 5 millones de venezolanos que forzosamente han tenido que dejar su país por hambre.
Oye, uno de los mayores éxodos en la historia.
Y bueno, y ellos, muchos de ellos están en Argentina. Y probablemente no iban a desperdiciar la oportunidad de demostrarle
al
mundo.
No, y eso estaba anunciado, supuesto.
Así que Maduro no viajará a Argentina por razones de seguridad. A último minuto dejó de ir. Y, además, es bueno para los demócratas que no vaya este dictador suelo, porque hacen trampa los dictadores. Por ejemplo, a los presidentes, al presidente Boric, no me extraña. Estuve conversando el fin de semana con alguien que más o menos conoce, que no deja de ser preocupante que le hagan una mala jugada, que se acerque y le saque una foto, o sea, a darle la mano y tengan preparada para sacarle la foto y después digan que, en fin.
Bueno, ¿te acuerdas que el presidente Biden optó por no invitarlo? En su momento, ¿te acuerdas tú? Hace cuando fue la cumbre ¿qué cumbre fue? Fue en Estados Unidos. Y que de hecho el presidente Boric en ese momento abogó porque fueran. Dijo que era preferible que fueran porque era mejor conversar las cosas que apartarlos. Ahí hubo toda una polémica y una discusión a nivel internacional de cuál era el camino más efectivo. Pero bueno, como el señor Biden era el dueño de casa, decidió no invitarlo.
7:20 p.m, estás en Duna.
Nada personal.
Ah, por favor.
Sí, vamos. Se trata de Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista. Paulina, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, muy bien. Paulina, gracias.
Paulina, buenas tardes.
Hola, Matías.
Muy buenas tardes.
Paulina, a las 8 de la tarde, o sea, exactamente en 40 minutos más, hay que entregar las listas de los expertos para la redacción de la nueva constitución en su primera etapa, donde va a estar a cargo de los 24 expertos nominados por la Cámara de Diputados y el Senado. ¿Están listos los nombres ya? ¿Está acabada la lista o falta todavía limar o afinar algunas cosas?
Expertos y expertas. Se están inscribiendo, hay un sistema en la Cámara de Diputados que hay que ir ingresando los datos con los currículum, con todos los datos, y están trabajando en eso los respectivos jefes de bancada.
Ya, o sea, todavía no está listo, digámoslo.
Están en el ingreso de eso, sí. Pero ya los nombres están afinados, entiendo que estaban revisando que se cumpliera el criterio de paridad. Así que eso es lo que estaría en estos momentos faltando. Pero ya están la mayor parte de los nombres puestos.
Esto, perdón, Paulina, no entendí bien. ¿Se dicen los de la Cámara o ambos? Porque los son 12 de la Cámara y 12 del Senado, ¿no?
Claro, pero hoy día se ingresan los de la Cámara.
Ya. Sí, mañana los del Senado, ¿no?
Mañana los del Senado y también mañana el Comité de Admisibilidad, estos los llamados árbitros.
Claro.
¿Y cuáles son los expertos o expertas que pone el Partido Socialista?
Nosotros hemos puesto a Flavio Quesada y a Catalina Lagos, son nuestros nombres. Dos destacados abogados que hace muchos años trabajan con el Instituto de Igualdad, que es el centro de pensamiento del Partido Socialista, y han colaborado activamente en distintas tareas constitucionales, en capacitaciones, bueno, y tienen un muy buen currículum ambos. El caso Flavio se está doctorando en Barcelona, Catalina Lagos también tiene magíster en Derecho Público, una muy destacada abogada feminista.
Y para el del Partido Socialista, para el Senado, ¿cuáles van a presentar ustedes? ¿Lo tienen cerrado, Soledad? El abogado Osorio.
Gabriel Osorio, sí, que es un muy buen abogado, también experto en materias constitucionales, electorales, que creemos que también va a ser un muy buen aporte desde el punto de vista del conocimiento y de la expertise que tiene él, de todo el aparato estatal. Él es un abogado que litiga habitualmente ante el Tribunal Constitucional, hace presentaciones a la Contraloría General de la República. Es abogado también ante el Tribunal Electoral frecuentemente, así que es una persona que va a constituir un aporte en la redacción de este texto.
Paulina, puros abogados, yo entiendo que obviamente las constituciones tienen la relevancia de los abogados es importante, dado que son los expertos, me imagino, en constituciones, pero quizás si en algún momento se habló también de integrar otras miradas, a lo mejor pensar en economistas que en el proceso anterior fueron bastante vilipendiados. De hecho, había un solo economista en todos los convencionales. Finalmente, ¿por qué se opta por seguir privilegiando o se opta por privilegiar a los abogados por sobre otros especialistas que también podrían tener a lo mejor algún aporte interesante en esta línea?
Mire, yo creo que lo hemos buscado los mejores perfiles que hemos creído que pueden aportar los parlamentarios son los que han estado conversando acerca de quiénes podrían representarlos. No olvidemos que son los quienes son expertos, son finalmente delegados del poder constituyente de los parlamentarios y parlamentarias. Así que ellos han definido, en razón de la expertise que se buscaba de cada uno de los expertos. Sin duda hay aportes de, podría haberlos de otras profesiones. Yo desconozco todos los nombres de los demás expertos que están presentando los demás partidos, pero me da la impresión, por lo menos de algunos nombres que yo he escuchado, que prácticamente todos son abogados.
Perfecto. Y esto, para que nos aclare un poquitito, esto requiere ser votado el paquete completo, ¿no es cierto? Los 12. O sea, no se trata de que se van a votar los de ustedes, después los de la UDI, después de los del PPD. No. Por lo tanto, hay de alguna manera para que hay que llegar a un acuerdo. Esto está, está preconversado, ¿no es cierto? Para que mañana, ojalá, o hoy... hoy se vota o mañana.
Mañana se vota,
para que mañana se apruebe. Esto está preconversado, debiera ser un poquito por un tubo, ¿no?
Mira, más que estar conversados los nombres, están conversados los perfiles, que sean idóneos, que cumplan con los requisitos que se establecieron en la reforma constitucional, pero sobre todo que sean personas de reconocida experiencia y conocimiento, que no sean cuestionados, digamos, por ellos. Y en el caso de todos los que yo he escuchado de la Alianza de Gobierno, son personas de reconocida solvencia, digamos, académica y profesional.
Paulina, cambiando de tema, se está hablando mucho también sobre las listas. Esa ya es una segunda etapa. Una vez ya decidido este consejo de expertos, vienen los consejeros constitucionales.
Vamos, pasito a pasito, como
claro, Luis Fonsi. Como Luis Fonsi, exactamente. Pasito a pasito, suave, suavecito. Y bueno, la discusión ahora se centra principalmente en el oficialismo y la idea y la división que hay respecto a qué hacer, si ir en una lista única o llevar dos listas. El PPD está muy en la línea de llevar dos listas, desde Apruebo Dignidad son partidarios de llevar una lista, y en el medio queda el Partido Socialista, donde hay divisiones. Hay gente del Partido Socialista que sería pro una lista, y hay otros que creen que sería mejor dos. ¿En qué posición está usted y cómo avanzan estas conversaciones?
Mira, en la mesa del partido hemos definido la prioridad por una lista. Creemos que hay que avanzar, y así lo hemos hecho ver a través de las resoluciones de la mesa, de la ADC al PC. Tener solo una lista donde todo el progresismo nos unamos tras esta causa de tener una nueva constitución donde se consagre un Estado social y democrático de derechos, un Estado más fuerte, un Estado con espaldas, que hoy día, por ejemplo, cuando está tan en boga la discusión de las ISAPRES, que finalmente donde ha fracasado un modelo de negocio y donde el Estado va a tener que salir a apoyar a esa industria, porque si no hay 3 millones y fracción de personas que van a quedar en una situación de desamparo del derecho a la salud. Entonces, cuando estamos hablando de eso, a eso nos referimos cuando queremos un Estado social y democrático de derechos, que sea un Estado fuerte.
Sí, pero
y por lo tanto, el progresismo tiene que estar unido. Ahora, si no logramos aquello, tendremos que tomar esa definición probablemente el día sábado. Vamos a conversar acerca de esto en nuestro comité central, pero son definiciones que finalmente se terminan adoptando muy encima del tiempo, ya que vamos a tratar de acotar todas las instancias para tener esa lista única.
Lo que pasa, Paulina, que desde el PPD han sido bien claros, han insistido. La semana pasada estuvo conversando con nosotros Natalia Pellintelli, muy jugada por el tema de las dos listas. En la Democracia Cristiana también, Alberto Undurraga también lo dijo. Por lo tanto, hay, no sé, por lo que se conoce hasta ahora, hay bien poco espacio para que por lo menos esos dos partidos se allanen a una lista común. Entonces, claro, ustedes quedan en una situación ahí complicada porque son un poco el jamón del sándwich.
No, yo no lo veo como que seamos el jamón del sándwich, sino que la verdad es que nosotros somos un partido con una larga tradición democrática, con una vocación que hemos dado muestra durante este gobierno de lealtad, de apoyo a la labor del gobierno, pero que también tenemos un proyecto político importante de hace 90 años. Por lo tanto, yo como presidente del partido siempre voy a resguardar que ese proyecto político siga vigente, aún cuando precisamente este año cumplimos 90 años, se conmemoran además los 50 años del golpe militar, donde nuestro presidente Salvador Allende murió precisamente en La Moneda defendiendo la Constitución. Entonces esto no solo es simbólico, también tiene que ver con la proyección del Partido Socialista, y las decisiones que nosotros adoptemos tienen que ver, por supuesto, con el apoyo y la lealtad al gobierno, pero también resguardando siempre un proyecto del Partido Socialista.
¿Hay alguna posibilidad, Paulina, que se llegue a un acuerdo de una lista única si es que coincide con que haya un reordenamiento del gobierno en fase que no sea la primera línea, la más visible, ¿no es cierto? El cambio de gabinete, el ministro, porque siempre la respuesta es: esto es prerrogativa del presidente. Era que no, siempre es prerrogativa del presidente. Pero después en su secretaría, seremía, qué sé yo, que haya más presencia del socialismo democrático y que sea una forma de llegar a un gran acuerdo y iniciar una nueva etapa del gobierno.
Mire, la ministra Toá ayer aludió a eso en una entrevista, que tiene que ver con un proyecto político común. Aquí nosotros hemos estado trabajando en el gobierno, por el gobierno, desde los partidos del socialismo democrático, lealmente, pero también entendiendo que no éramos parte de un diseño original. Por lo tanto, hoy día sentimos que ya al cumplirse prácticamente un año de gobierno y prácticamente 6 meses desde que el presidente incorporó en el Comité Político al Socialismo Democrático, también se hace necesario una adecuación hacia abajo, digamos, en otros roles, porque finalmente la visión del socialismo democrático también tiene que estar incorporada plenamente en el gobierno, como una complementación.
Ups, se nos chispoteó la
comunicación.
La comunicación. A ver si la podemos retomar. Estamos conversando con Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, en las horas previas, o minutos ya casi previos, en que se va a dar a conocer el nombre o el equipo el cual se votará mañana para representar a la Cámara de Diputados como expertos. Son 12 personas, sabemos, y luego, un día después, viene el mismo proceso para el Senado. 12 y 12 expertos que estarán siendo parte fundamental del proceso constituyente que se dará hasta 2023.
Empiezan a trabajar ahora, el 6 de marzo, tengo entendido, sí, comienzan a redactar.
Sí, 6 de febrero, claro.
El 6 de febrero hay que presentar las listas de los candidatos.
Es distinto, sí. Tal cual. Paulina, ahí sí te retomamos contigo.
Ya. No sé hasta dónde quedé, pero...
No, nada, todo fallé. No, broma. Casi todo. Estamos en la parte final de las listas únicas eventuales.
De los cambios en el gobierno.
Claro,
Lo que yo señalaba es que aquí se trata de que se incorpore el socialismo democrático en paridad de condiciones, digamos, a un proyecto político común. Yo creo que lo que nos ha faltado es tener el tiempo de ponernos de acuerdo y de poner los puntos en los que estamos de acuerdo como coaliciones. Mucho más que hacer los énfasis en aquello que nos distingue o nos diferencia. Cuando uno logra poner los puntos en común, se acercan las posiciones y finalmente cuesta mucho menos trabajar y sostener los proyectos comunes del gobierno.
¿Leyó la columna de Oscar Guillermo Garretón del fin de semana? ¿No son dos listas, son 30 años?
Sí.
¿Qué le pareció? Bueno, una columna que trata que la izquierda concertacionista o el socialismo democrático por mucho tiempo, de alguna manera, claudicó ante una izquierda más extrema que veía como enemigo a la derecha, pero que también veía como enemigo a la izquierda de la transición.
Bueno, a mí estas cosas así como generales o generalidades no me gustan, pero yo puedo hablar como presidenta del Partido Socialista de Chile y decirles que nosotros no nos avergonzamos de ser socialistas, no nos avergonzamos de haber sido parte importante de la reconstrucción de la democracia, de la recuperación de la democracia en primer lugar, de la reconstrucción de la democracia y de los gobiernos de los 30 años, por decirlo de alguna manera. Yo creo que nosotros
reivindicamos. Ahí sí. Ya, llamémosla solo para despedirnos, como corresponde, pero ya estamos. Reivindica entonces los 30 años, Bolívar Bodanovich, y los gobiernos de la concertación, de lo cual el Partido Socialista fue protagonista total, incluso con dos presidentes.
Sí,
Así que ni más ni menos. Vamos a tomar contacto. Ahí ahora está. Sí, para despedirnos y no quitarle más tiempo, Paulina Bonet, reivindican los gobiernos de la Concertación en los 30 años, con sus matices, sí, obviamente.
Y estamos, los socialistas, estamos orgullosos de ser socialistas.
Paulina, como siempre, un gusto de conversar contigo aquí en Radio Duna.
Gracias, Paulina, hasta
muchas
luego.
Gracias, que estén muy bien, chao, hasta luego.
Gracias. 7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Qué semana difícil esta, porque lo conversábamos también en la mañana, tiene que verse la acusación constitucional contra la ministra, o ex ministra Ríos, Marcela Ríos, y tiene la dificultad de, pase lo que pase, cómo queda el camino hacia la persona que por razones de mando, es el quien toma la decisión por la cual se le está acusando a la ministra, que son estos indultos, ¿no?
Exactamente.
Por lo tanto, aquí sí que va a pesar mucho la responsabilidad política y el juicio político, porque alguien en estricto rigor podría decir, bueno, si es que, por ejemplo, en la hipótesis que, o en el escenario que resulte acusada la ministra, ¿por qué no habría de acusarse el presidente? Bueno, ¿por qué razones de fuerza mayor? ¿Por qué razones de...? No, más que fuerza mayor, hay razones de la política grande,
de convivencia política,
de porque los efectos son distintos, los efectos políticos de algo así son distintos. Hay cosas que hay que, como que dice, saber parar. Hay algunos que en el gobierno anterior no supieron parar, y ahí están los resultados, ¿no? No supieron parar con dos acusaciones al presidente Piñera, acusaciones a los ministros, hubo 14 acusaciones. En su momento había, como se puede decir vulgarmente, se engolosinaron.
Claro.
Y era un deporte nacional, la acusación constitucional, y se preparaban en 4 días, y eran acusaciones mármicos, porque lo que importaba era tenerlo rápido y
debilitar el golpe el poder, de efecto. Debilitar el poder.
Lo que yo siento personalmente es que la derecha se perdió una tremenda oportunidad en el caso Jackson de demostrar que así no se actuaba, que así no se actúa, que esa no es la manera. Bueno, algunos lo acusaron, falló la acusación. Ahora habría que ver qué es lo que va a pasar con el caso de Marcela Ríos.
Está bien diluida, o sea, no bien, pero parece que ha ido perdiendo fuerza la acusación en contra de la ex ministra Marcela Ríos. De hecho, hay varios diputados que no van a estar el día de la votación por distintas razones. Ya además decidieron no invocar el abogado de Marcela Ríos, que es el ex ministro Viera Gallo. Decidió no invocar la cosa previa, la cuestión previa. Por lo tanto, este paso previo que muchas veces se utiliza para dar una señal y que finalmente se vota en contra de la acusación, pero se usa como para decir, oye, no estamos contentos con lo que ha pasado, en esta situación en particular no se va a poder usar. Por lo tanto, ya hay varios diputados de Chile Vamos que hablan que van a votar en contra de la acusación llegado el minuto, más los que nos van a estar, y a eso sumarle el hecho que Marcela Ríos renunció. Por lo tanto, también sería como un poco...
Se baja la presión.
Sí, baja la presión, y también sería ya como excederse si la persona en cuestión, que es la criticada, ya en el fondo asume el golpe, acepta la culpa de alguna manera y decide finalmente renunciar al cargo.
Lo que podría pasar es que es distinto en el caso de Jackson, George Jackson, en el Senado. En el Senado era probable que Jackson tuviera complicaciones,
claro, por
todo lo que significó, ¿no? De hecho, hay un encono particular en contra de Jackson en algunos senadores y se ven explícitamente. En este caso podría ser distinto. Pudiera ser, y algunas especulan que va a ser así o que podría ser así, en que sea acusada en la Cámara de Diputados y que en el Senado gane. Porque ahí hay una reflexión distinta que hacer. Insistimos lo que decíamos antes. Los efectos de una acusación constitucional pueden ser que sabemos dónde empiezan y no dónde terminan. Y disculpándome con todo el cariño y respeto que me merecen, el llegar al presidente de la República con una acusación constitucional puede llevar a un peligro que alguien, que la cosa se salga de los límites que están hoy día conversados, dialogados, y que haya una suerte de destitución. Porque cuando ocurrió lo del presidente Piñera es exactamente el mismo fenómeno. Salvo que tú tengas una ¿cómo se llama? Una evidente, una flagrante violación a la Constitución, que sea quien sea el presidente, ameritaría. No estamos, ni en el caso del presidente Piñera, ni en el caso del presidente Boric, nadie en su sano juicio sostiene eso. Entonces, entrar en esa fase, y digo con el mayor respeto a los peruanos, también nos gustan muchas cosas a los peruanos, pero no su estabilidad ni su sistema político. Nadie quiere convertirse políticamente en Perú, ni nadie. Y eso es lo que no lo vieron en el gobierno anterior, y espero que ahora sí lo veamos y no pongamos en riesgo con una acusación constitucional al presidente en que nos lleve a una situación como esta. Más bien, estamos en camino a tratar de dialogar, estamos en camino a tratar de restituir confianzas quebradas los últimos 3 años, polarizaciones que tanto daño hicieron en todo punto de vista, desde la paz social en las calles hasta la estabilidad económica. Entonces, jugar ese juego puede ser un poquito, podemos quemarnos.
Muy peligroso.
Puede ser muy, muy, muy peligroso. Así que estamos en una semana particularmente delicada. Estamos en la previa de las vacaciones de muchas personas, pero hablando súper, muy en serio, es una semana delicada donde hay que entrar con pies de plomo para tomar decisiones y votar como cada uno quiera votar, pero hay que sopesar los efectos. Son las 7:40, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos a saludar ya a nuestros patrocinadores.
¿Sí?
¿Te parece?
¿Tú? ¿Quieres comenzar a ahorrar para un proyecto? Quizás asegurar lo que has conseguido. Hazlo con Zurich, porque cuenta con múltiples alternativas en ahorro y protección para cada etapa de tu vida. Conoce más en Zurich.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Zurich, buenas tardes, habla Paula, ¿en qué puedo ayudarte?
Hola, habla Ignacio, ¿por qué mi compañía de seguros cambió de nombre?
Lo que pasa, Ignacio, es que Chilena Consolidada ahora se llama Zurich. Ah. Reunimos lo mejor del mundo de los seguros y el ahorro para ti y tu familia.
Entonces ahora soy Zurich, ¿pero tengo que hacer algo como cliente?
No es necesario que hagas nada, tu relación con la compañía sigue vigente exactamente en los mismos términos que antes.
Ah, mira qué bueno, muchas gracias por tu ayuda.
Cualquier duda, contáctanos en Zurich.cl y recuerda que Zurich es tu mejor compañía para el futuro.
Oye, ¿subiste la última de Soto?
No, ¿qué hizo ahora?
Se compró un auto.
Nah. ¿Pero cómo? ¿Y de cuándo se metió en ese cacho?
Parece que ayer la señora no lo quiere ni ver.
Ahora sí que la embarró. ¿Pero cómo tan huevo?
Sé parte de la nueva experiencia de tener un auto. Suscríbete a SmartyCar.cl sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. SmartyCar. Comprarse un auto no es Smarty.
Hola, hijo.
Oye, papá, ¿andas por tu casa por casualidad?
Nos escapamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo?
Oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave.
Ay, José, y ahora que te ponga una alarma, así cada vez que sales quedas tranquilo. Mira, con Verisur lo puedes revisar desde la app.
Sí, lo sé. De esta vez no pasa. Llamaré ahora mismo.
Chao.
Protege lo que más quieres con alarmas Verisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Talana, la más completa plataforma digital de recursos humanos. Ahorras tiempo y costos. Simplifica tus tareas del día a día con las soluciones del ecosistema de Talana. Dedícale tiempo a lo que más importa, los equipos y las personas que lo conforman. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Cada viaje necesita un equipaje. Cada equipaje, una aventura. Cada aventura necesita un terreno. Y en cada terreno necesita solo una cosa. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel 4x4. Con tracción y rendimiento para ir donde quieras. Con caja automática, motor de 180 HP y hecha bajo la norma Euro 6. La nueva versión de Peugeot Landtrek Diesel, automática y 4x4. Es atracción en todos tus terrenos. Conoce más en Peugeot.cl.
Son los infiltrados en Nada Personal.
7:43, estás en Duna.
Nada personal. ¿Cómo estás, Mariana Marusich?
Muy bien, muchas gracias. De hoy. Iniciando la semana ya.
La José también, tú sabes.
¿En día viernes?
Hay que hablarle con calma y pausado porque está con la cabeza un poquito en otra parte.
¿Es verdad? ¿Vacaciones?
Hoy.
Maravilloso.
Así que tenle paciencia, háblale tranquila, repítele si es necesario.
Sí. No voy a escuchar
nada. Voy a poner lo mejor de mi parte.
Tú vas a ver mirando el techo así, diciendo... tú. José, todavía no, quedan 10 minutos. Oye, ¿qué es esto de los que los bancos anuncian plan de reprogramación en el pago de créditos?
Sí, hicieron 4 anuncios en realidad hoy día los bancos. Venían conversando con el Ministerio de Hacienda desde hace ya algún rato para ver de qué manera se podía... Porque la pandemia ya, digamos, lo peor... ya pasó, en el sentido de que ya las restricciones se liberaron, y en ese momento la banca hizo reprogramaciones importantes de créditos hipotecarios, sobre todo para muchas personas. Pero ahora también estamos en un momento de ajuste económico este año, y en momentos en que la inflación también ha estado por sobre lo normal, bastante por sobre lo normal. Y en ese sentido, por eso se hicieron estas reuniones para ver de qué manera la banca podía ayudar en algo a las personas. Ahí decidieron que van a hacer reprogramaciones nuevamente. Todos los bancos van a anunciar en los próximos días, con más certeza esto se va a concretar en marzo, pero probablemente puedan empezar a anunciarlo ya pronto, algunas campañas de reprogramación que va a ser más acotado de lo que fue en su momento durante la pandemia. Probablemente van a ir a ayudar más a las personas que tienen más problemas. Antes recordemos que igual fue bien amplio, era como que cualquiera podía acceder. Pero va a depender en realidad esto de cada banco. Cada banco va a tener su propia política de reprogramaciones. Ese fue uno de los anuncios.
Pero espérate un poquito. La reprogramación es para gente que tiene algunos retrasos en el pago de sus cuotas, por ejemplo.
Podría ser eso, pero no necesariamente. Ya. Va a depender de cada banco.
¿Y el precio? Porque ahí está todo. ¿Qué dice? Todos podrían reprogramar si te respetan el precio, porque sabemos que prepandemia las tasas de interés o pre-retiros eran bastante, refiriéndome a los créditos, por ejemplo, del crédito hipotecario, que es muy masivo, que sé yo, muchos chilenos y chilenas lo tienen. Tasas de 1.8, 1.9, y hoy día tasas de, ¿qué? Hoy día 4.5, no sé exactamente cuánto está, pero por ahí andaba la última vez que conversé con alguien. Entonces, si te van a reprogramar a tasas de hoy, no gracias. Si te van a reprogramar a tasas de antes, difícil, porque el mercado no nos regala, no se puede, por algo las tasas están en el precio que están. ¿Qué va a pasar con los precios?
Eso va a depender de cada política, de cada banco, digamos, y además igual va a depender del momento en que cada persona tomó un crédito y si lo refinanció cuando las tasas estaban tan bajas, digamos. A algunos quizás les convenga, quizás no. De repente quizás conviene pagar una tasa mayor si es que te libera un par de meses. Eso va a depender siempre de cada persona. Y van a tener que evaluarlo en la justa medida cuando cada uno de sus bancos anuncie esto, que va a ser principalmente para los hipotecarios y para las pymes. Ahí va a estar el foco que va a poner la banca en esta ocasión. Pero también hubo otro gran anuncio en lo que anunció José Manuel Mena, el presidente de la Asociación de Bancos. Los accionistas de Transbank, que son los bancos, van a poner a la venta su participación, al menos van a perder el control de Transbank. Esto es algo que, la verdad, hace rato que venía generando problemas en el sistema de pagos, digamos, el hecho de que no se pudiera estar en un modelo de 4 partes, y ahora lo que dice la banca es, bueno, la CMF ya puso por escrito que estamos en un modelo de 4 partes. Y
¿qué es el modelo de 4 partes?
Es la verdad, nosotros antes estábamos en un modelo donde Transbank era al mismo tiempo los bancos, que son los emisores, al mismo tiempo eran los adquirentes, digamos, mediante Transbank. Y ahora se pasó a un modelo cuando en 2018 Santander decidió salirse de Transbank, aunque todavía no lo puede hacer porque no ha podido vender su participación, pero el hecho de que ya haya hecho eso generó que el país pasara a un modelo 4 partes, que significa que al final los bancos están separados de la adquirencia. O sea, han podido surgir nuevas redes de adquirencia en el mercado.
Hay varias distintas ahora.
Hay muchas, sí.
Sí, es increíble, se ha diversificado un montón ese mercado.
Ese mercado, sí, hay muchos POS y que se han ido...
Y con el teléfono, un montón de cosas.
Y la verdad es que sí, se ve mucho más participación de otros actores. Antes Transbank era un monopolio, pero sigue teniendo una posición dominante en el mercado y sigue siendo de propiedad de los bancos.
Y le sigue cobrando unas... ahí hay un
el merchant discount, sí hubo y principalmente por eso igual se tomó esta decisión ahora. En un momento del año pasado, el 2022, Transbank se vio súper complicado cuando la Fiscalía Nacional Económica les dijo que tenían que imponer un merchant discount de 0,4%. Ellos veían que eso iba a significar básicamente la quiebra de Transbank, que no iba a poder seguir operando, y eso ponía en riesgo a todo el sistema de pagos. Y como el hecho de que los bancos sean propietarios de Transbank siempre ha generado ruido en todas estas decisiones decisiones que toman las autoridades, siempre se menciona un poco eso, es por eso que ellos deciden un poco desprenderse de Transbank, todavía no inicia el proceso de venta, porque falta que el Comité para la Fijación de Tasas de Intercambio fije las tasas de intercambio definitivas, eso es lo que ellos han dicho, y una vez que esto esté resuelto, van a poner en venta su participación. Eso debería ocurrir pronto, entre este y el próximo mes probablemente el comité debería fijar ya las tasas de intercambio definitivas y con eso ya podrían vender Transbank. Hay que ver a qué precio, sí.
¿Y hay interés en el mercado?
Mira, a Santander le ha costado años tratar de vender su participación, pero es un escenario distinto ahora. ¿Por qué? Porque básicamente antes, si es que alguien compraba la participación de Santander, no iba a ser el controlador a partir, porque estaban todos los otros bancos, o sea, quizás tiene más atractivo ser controlador. Y por otro lado, ya se han ido definiendo todas estas incertezas que habían en el modelo de cuatro partes, y por eso mismo, con la fijación de las tasas de intercambio, se dejan ya se resuelven todas las incertezas, y por eso la banca ve que ahora sí pueden venderlo, porque en medio de toda esta incertidumbre que había en el mercado de cómo iba a funcionar Transbank, que tiene una camisa de fuerza, probablemente era muy difícil ponerle precio y que alguien quisiera comprarlo, porque no iba a saber si iba a poder seguir funcionando con la posición monopólica, con todo el problema que tienen tribunales, el TLC, la Suprema, la Fiscalía, como que siempre están problemas. Transbank lleva años en tribunales y todavía no ha logrado ver de qué manera puede operar ya sin tener que estar en la justicia, digamos. Entonces, claro, resolviéndose estas dos cosas, los bancos ven que ya podrían, digamos, ponerle precio y venderlo. Vamos a ver si hay interés, y eso se va a ver. Probablemente estos procesos igual duran tiempo, no es que se venda de un día para otro, pero ya debería eso resolverse prontamente. Bueno, esa fue otra de las medidas que anunciaron, pero fue sorpresiva, pero también hubo otras dos. Uno, que los bancos no van a distribuir dividendos muy abultados este año, siempre tienen que distribuir, pero van a, en la Junta de Accionistas, a proponer algo que sea como más acorde a también Basilea 3, que es una norma que ellos tienen que empezar a cumplir, que están empezando a cumplir ahora, tienen que capitalizar y tener mucho más capital dentro de la banca, y eso hace que sea una banca más solvente también en el país.
¿Son normas de encaje esas?
¿Qué cosa?
¿Son normas de encaje que tienen los bancos?
No, Basilea 3 es una norma internacional que es de los mejores estándares, que hace que la banca tenga mucho más capital para cada crédito que da, para un montón
para
de otras cosas.
Para enfrentar vicisitudes.
Claro, para enfrentar cualquier crisis, etcétera. Y eso ya, digamos, se ha venido implementando las normas desde hace un rato, y una de esas requiere mayor capital. Entonces, en línea con eso, van a distribuir menos dividendos para poder ir capitalizando. Y la otra medida que anunciaron es que van a apoyar todas estas cosas que está impulsando el gobierno en cuanto a garantías estatales. FOGAPE, por ejemplo, van a seguir ahí poniendo foco, y otro proyecto que también se está discutiendo en ese sentido en el Congreso. Así que esas son las cuatro medidas que anunció la banca para este año. Probablemente buenas noticias para algunos en cuanto a la reprogramación de crédito. En cuanto al sistema de pagos, también da bastante mayor certidumbre para también todo el resto de los adquirentes que hay en el mercado, digamos, y para los comercios que se han visto también con estas noticias de que cambia el merchant discount de un día para otro. A cada rato el merchant discount es la comisión que le cobran al comercio, que la habían puesto fija, y eso lo estaba complicando bastante, la verdad, a muchos comercios chicos sobre todo. Así que bueno, esas son las noticias que tenemos de parte de la banca.
No son pocas, no son todas muy fáciles de entender, ni son...
No, claro, son bien específicas.
Claro, pero sobre todo la primera que mencionaste, va a ser interesante ponerle atención cómo cada uno de nosotros va a poder aproximarse a su banco para eventualmente reprogramar en condiciones más favorables, sí, en un año complejo.
Puede ser que sea caso a caso, vamos a ver si es más general o va a depender de cada banco finalmente eso.
Mariana, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, como siempre, que estén muy bien.
¿Sales de vacaciones? Muy bien.
No, todavía no, marzo, abril, por ahí voy a ir viendo cuando me voy de vacaciones.
El millennial te sale en el año, tú sabes. ¿Sí? El millennial te sale en el año.
Sí, porque
en enero y febrero es de viejo.
Bueno, con niños, pues si no podemos hacer nada al respecto.
Exactamente. Mariana, muchísimas gracias.
Gracias, que
te sale vacaciones en verano, la casa.
Te sale en enero, febrero, el niño de vacaciones. José, ¿qué vas a decirte? Desearte mucho éxito.
Muchas gracias.
Mucho descanso, mucha
recuperación.
Mucha recuperación, mucha playa.
Física y anímica.
Mucha playa, mucha casillas. No, si no digamos dónde va, no podemos decir dónde va. Solo las pistas que le dijimos, a un continente de Brasil, nada más que eso.
Ah,
¡qué sacaron, tía!
¡Qué bonito, qué bonito!
¡Qué lindo! ¿Eh?
Ya. Oye, tú también.
Josecina.
Pásalo bien. Descansa.
Chao. Se divierte.
Josecina, la va a pasar bien, no te preocupes.
Chao, José, que la pases. Chao. Muy bien, descansa. Los veímos nosotros en marzo. Bien,
tú en marzo, si yo vuelvo y no sé, sí, ahí hacemos la posta.
Que te vaya bien.
A ti también.
Chao, que tengas buen día.